Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Las 12:35 minutos, un poquito más tarde, porque teníamos que estar pendientes de ese sorteo de Champions, que ya sabemos los equipos españoles qué rivales les ha deparado para la siguiente ronda. Estábamos muy pendientes de eso. Por cierto, bienvenidos a Herrera en COPE más Málaga. Soy Pedro González. Hoy es viernes, día 27 de febrero, y ya sabes que los viernes nos vamos a dar una vueltecilla por mercados y comercios de proximidad de Málaga. Pero antes de todo eso, nos pasamos por la redacción de informativos. Vamos a ver qué es actualidad a esta hora en Málaga capital y provincia. Carmen Cerván, cuéntanos, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. Hoy sumamos un día más al contador. Siguen pasando los días sin que Málaga y Madrid estén conectadas por alta velocidad de forma directa. Hoy son ya 40 días de desconexión ferroviaria y sigue también la confrontación en el plano político. ¿El motivo? Pues las cifras de las pérdidas económicas que está generando esta situación, ya que se va alargando en el tiempo, y que vienen poniendo sobre la mesa esas cifras desde la Confederación de Empresarios de Málaga, desde la patronal hotelera AECOS, desde la Junta de Andalucía. Una confrontación que se viene centrando especialmente en los datos aportados por la Consejería de Turismo de la Junta, que hoy mismo, el subdelegado del Gobierno Central, Javier Salas, ha vuelto a hablar de ellos, los ha tachado esos datos de poco serios y de frívolos.
Desde 110 millones de euros, 190, 255, 300, incluso 2.000 millones. Y es evidente que son muchas cifras muy dispares. Son consideraciones del Partido Popular poco serias, al menos, poco científicas y frívolas, como me acusa el consejero de Turismo a mí por decir esto.
Consejería de Turismo, que ya avanzó que las reservas turísticas para Semana Santa han venido cayendo entre un 20 y un 30% por esos problemas de conexión ferroviaria y ante la incertidumbre de cuándo se recuperará la conexión directa. La fecha, ya sabes, la fecha que han dado en esta última semana es el 23 de marzo, pero estará por ver que se cumpla. Bueno, pues hablan de una caída de reservas entre el 20 y el 30%, lo que supondría pérdidas de unos 190 millones de euros. En el caso de la conexión entre Málaga y Madrid, hay que recordar que no es directa, no se puede ir de forma directa en tren entre esas dos ciudades por los trabajos de reparación de un talud que se ha desprendido a la altura de Álora, y que hay que hacer un trayecto en autobús desde Málaga hasta Antequera y desde allí pues ir en alta velocidad a Madrid, y exactamente a la contra, pues al parecer, el viaje de Madrid a Málaga. Según el testimonio de viajeros recogidos por COPE, el viaje está durando así, de esta manera, unas 4 horas y media, que son casi 2 horas más de lo que era habitual antes de las incidencias. Aún así, el subdelegado insiste en que el tiempo de viaje solo se alarga unos 45 minutos.
El AVE Málaga-Madrid no se ha interrumpido, sigue funcionando, eso sí, gracias a la operadora pública Renfe, y con un trasvase en autobús entre Málaga y Antequera mientras duren las obras de adecuación de la vía del tren en Álora. Eso hace que el trayecto sea un poco más largo, de 45 minutos aproximadamente, y evidentemente eso causa un perjuicio a ciertas personas, pues que tal vez que estimen que coger mejor el avión, que se ha reforzado y hay más rutas en avión.
45 minutos más es lo que dice el subdelegado, que no sabemos si en estos días o en estas últimas semanas ha cogido el tren, ese tren de Renfe, que llega hasta Madrid, pero que antes hay que hacer el trayecto Málaga-Antequera en autobús. Bueno, la realidad es que hace 40 días que entre Málaga y Madrid no se puede viajar de forma directa en tren de alta velocidad. Primero fue por los daños provocados en la vía por el accidente de Adamuz, y después la desconexión ferroviaria ha seguido afectando a Málaga, porque en Álora, sobre la vía, ya sabes, se desprendió un talud por las fuertes lluvias y se sigue trabajando en su reparación. Así las cosas, ahora la fecha comprometida es restablecer el servicio como pronto el 23 de marzo, a las puertas de la Semana Santa, a solo 4 días del Viernes de Dolores. Desde administraciones como la Diputación de Málaga, su presidente Francisco Salado desconfía de que ese nuevo plazo se cumpla tras haberse incumplido todos los anteriores.
Le exijo al gobierno que se tome en serio y que cumpla ese compromiso, que el 23 de marzo esté restablecido el tráfico ferroviario, prácticamente a 4 días del Viernes de Dolores, del comienzo de la Semana Santa de Málaga. Ya le ha creado un perjuicio muy grave al sector turístico, porque las reservas se están cancelando ante esa incertidumbre y va a suponer una pérdida económica sin precedente.
Pues como te decía, hoy se cumplen 40 días de desconexión ferroviaria directa para ir de Málaga a Madrid. Hay que hacer el trayecto de Málaga-Antequera en autobús, lo que eleva el tiempo de viaje a unas 4 horas y media, unas 2 horas más que en condiciones normales, y así como poco estaremos hasta el 23 de marzo, por tanto hasta las puertas de la Semana Santa, si es que se cumple ese nuevo plazo. Y más cosas, detenido por agredir a su pareja, a la que hirió en el cuello y en los brazos, intentó cortarle el cuello. Ha ocurrido esta semana de madrugada en un hostal de Cruz de Humilladero. La policía local recibió una llamada alertando de que una mujer estaba pidiendo auxilio mientras se oía una fuerte discusión en una de las habitaciones. Varias patrullas fueron hasta allí, los propios agentes escucharon los gritos de la víctima y vieron en el pasillo una maleta y ropa en el suelo. Los policías llamaron varias veces a la puerta, al final fue esta mujer la que abrió, estaba llorando, muy nerviosa y con sangre en el cuello y en los brazos, porque al parecer la pareja con la que habría tenido una fuerte discusión, como te digo, había intentado cortarle el cuello. Cuando los policías entraron en la habitación del hostal, encontraron al presunto agresor de 29 años sentado en la cama con una navaja multiusos plegada. Quedó detenido por lesiones y coacciones en el ámbito de la violencia de género, mientras que la mujer fue trasladada a un hospital y no se teme por su vida. Y una historia bien distinta, mucho más positiva, esta que te voy a contar, porque hasta ahora en el auditorio Edgar Neville de la Diputación se está celebrando el acto de entrega de las banderas de Andalucía, reconocimientos que concede la Junta en cada una de las provincias con motivo del 28F. Este año, entre los reconocidos aquí en Málaga, están el prestigioso oncólogo Emilio Alba, el artista Javier Calleja, el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación, el Colegio de Abogados de Málaga en su 250 aniversario y la presidenta de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que es la fiscal María Teresa Verdugo. Un acto de entrega de medallas, de banderas de Andalucía, que se está celebrando a esta hora. Hoy viernes 27 de febrero, lo habrás visto, ya lo ves si miras por la ventana, que está el cielo nuboso, pero no va a llover, dice la previsión. Por la tarde se espera calima, polvo en suspensión en la zona de la costa. Y las máximas, pues hoy entre 19 y 21 grados, a esta hora se están marcando 17, por ejemplo, aquí en la capital, en la misma temperatura que se ronda en Torremolinos. De cara a mañana sábado y el domingo, esta es la situación que nos adelanta el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco.
Va a aumentar un poco la nubosidad, también debido a la aproximación de la Dana que está afectando a Canarias. En general no se esperan precipitaciones, más allá de que el domingo pudiera haber alguna de tipo débil debido al levante y algo de inestabilidad, pero serían precipitaciones dispersas y muy poco significativas, ¿no?
Y a partir del lunes se espera, Pedro, la llegada de una dana que volverá a dejar lluvia generalizada varios días en nuestra provincia.
Estupendo, gracias Carmen Cerván. Todo esto y más a las 2:20 en el tiempo de información de esta casa, aunque ya sabes, cualquier cosa que ocurra te la contamos. Vamos a la redacción de deportes, que también tenemos mucha actividad este fin de semana. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Sobre todo el plato fuerte, Pedro, va a ser lo que acontezca mañana 6:30 de la tarde en el Estadio de los Cármenes, ese derbi entre el Granada y el Málaga Club de Fútbol, un Málaga que no gana en Granada desde el 2017, estaban los dos equipos en primera división. El Málaga ganó 0-2 con dos tantos de Sandro Ramírez, así que han pasado ya casi 9 años desde que el Málaga no gana precisamente en el feudo del equipo nazarí. Quiero que escuches a Dani Lorenzo, el jugador del Málaga, hablando precisamente de las claves para ganarle mañana el derbi al Granada.
Al final un derbi y una rivalidad muy sana, que siempre es el típico partido que a todos nos gusta jugar, y más sabiendo, pues ellos en casa están siendo muy fuertes, llevan, creo que es el equipo que más tiempo lleva sin perder en casa, así que también es un aliciente más, para un extra de motivación para intentar ganar ese partido y seguir con la buena dinámica.
Lleva 11 partidos sin perder el Granada en casa, eso sí, no pierde pero tampoco gana mucho, es el 15º equipo como local en cuanto al número de puntos. En ese partido del Málaga no va a estar mañana Einar Galilea, y ojo porque puede estar en torno a 1.5 meses, dependiendo del grado de rotura, o incluso 3 meses en el dique seco. Tiene una lesión miotendinosa en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Cuando se dice la palabra miotendinosa, Pedro, te mete un poquito más de plazo de si es una rotura muscular, porque si es miotendinosa, que está más pegando al tendón, y el tendón es más complicado que el músculo, así que no sabemos el grado de rotura, porque esto siempre lo esconden los clubes. Si es una cosa leve, el 1.5 meses no se lo quita a nadie, pues si es algo más fuerte puede irse hasta los 3 meses. Esperemos que sea lo más leve en el caso del jugador del Málaga. Recupera Darko Brasana, aunque tampoco va a estar este fin de semana. Brasana llevaba desde finales de noviembre también fastidiado por una lesión en la rodilla. Tema de la Rosaleda, Pedro, ¿dónde va a ir la Rosaleda ubicada el día que se haga el campo de fútbol? Habían 5 opciones, se han quedado en 3, se ha descartado el Lagar de Oliveros en la zona de Campanillas, se ha descartado también otro emplazamiento que estaba en la Manzana Verde, ahí en las antiguas cocheras de la EMT, y quedan en la carrera la Venta San Cayetano, el Luarto del Puerto de la Torre, ampliación de la universidad y la actual ubicación. Dice el alcalde de Málaga, el que vamos a escuchar ahora, si se queda en la actual ubicación, el campo va a ser de una capacidad superior a los 45.000 espectadores.
El problema de la Rosaleda es que tenemos... ya que vamos a hacer un campo nuevo, no sea solo 45.000 espectadores, sino algo más. Porque 45.000 sería justo el tamaño que el Mundial pedía. Eso se podía hacer tal cual está, paralelo al río, digamos, ¿no? Ampliando hacia un lado y hacia otro. Si haces un giro de 90 grados, quizá pueda hacer más. Pero eso es el trabajo de la firma esta, que lo hagan ellos.
Es decir, girar el estadio, Pedro, ahora mismo está paralelo al río, sería ponerlo... girarlo 90 grados, es decir, como mirando una de las porterías al río y la otra mirando al instituto que hay allí.
Vale, vale.
Así que ya está. Así que también te cuento que Chase Oddie, el jugador de Unicaja, está con Jamaica y ha metido 27 puntos. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo?
Vamos, yo estoy ahora mismo ojiplático.
A Jamaica no íbamos tú y yo este fin de semana, ¿eh?
A bailar samba, salsa. No, salsa no, allí que se baila reggae.
Reggae. Yo me voy a poner las trenzas.
A las 3 de la tarde te escuchamos. Hasta luego.
Hasta luego, Pedro.
Vámonos a saber también a esta hora cómo está la cosa en las carreteras. Jorge Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal el tráfico en la carretera de la provincia hasta ahora?
Bien, bien, en las principales vías de la provincia ahora mismo tráfico fluido, salvo en la A45 a la altura de Antequera, sentido Málaga, donde tenemos 1,5 km de retención por una obra que se estaba ejecutando hasta hace unos momentos.
Estupendo. Gracias, Jorge.
Un saludo, hasta luego.
Nos vamos también hasta el centro de gestión local. David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro?
Bueno, pues ahora mismo tenemos tráfico algo más lento en el acceso de Avenida Juan 23 hacia Plaza Manuel Azaña. Se va incrementando la entrada por Valle Inclán desde la MA20 y la Avenida Velázquez entre el sector Bolino tiene tráfico algo lento también. En el resto niveles sin problemas, como siempre, puedes recomendar el uso del transporte público.
Gracias, David.
Nada, hasta luego.
A partir de ahora en COPE Más Málaga, mercados y comercios. Toda la actualidad de los templos de la gastronomía y del comercio de proximidad de Málaga con Pedro González.
En unos minutos vamos a hablar con el propietario del chiringuito Las Palmeras para conocer de primera mano su situación debido a las obras que se están realizando en el paseo marítimo. Iremos al mercado de Bairén, donde ya han finalizado oficialmente las obras de remodelación y queremos saber cómo ha quedado. Vamos a conocer la oferta de la Escuela Internacional de Hostelería y Turismo de la Fundación Victoria y nos haremos eco de una cata de miel reivindicativa que se va a llevar a cabo en Málaga la próxima semana. ¡Comenzamos!
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 6 de la tarde desde el Estadio de los Cármenes sigue el partido Granada-Málaga en COPE Más Málaga. Nuestra web y dispositivos móviles con la narración de Javier Bautista. Con el apoyo de Factory Electrodoméstico, SEAT Cormosa, Centro Comercial Rosaleda, Acosta Hogar y Erpichi de CAI.
¿Y si expresarte a tu manera fuese el camino? Materializar tus deseos, construir tu propio universo. Dejar de ser uno más para convertirte en alguien singular. Adelante, te ayudamos a empezar por tu cocina. The Singular Kitchen, cocinas únicas para personas singulares. En Málaga, en calle Hilera 9.
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
Te decíamos que nos íbamos a ir al paseo marítimo de Pedregalejo. Allí hay obras desde hace ya varios meses y eso está de alguna manera afectando a la situación de los chiringuitos. Uno de ellos es el chiringuito Las Palmeras, uno de esos de toda la vida. Y su propietario es Enrique Murillo. Enrique, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ahora mismo estáis cerrados, ¿no?
Sí. Llevamos ya casi 2 meses cerrados.
Casi 2 meses cerrados. ¿Y las obras comenzaron hace cuánto? Hace 2 o 3, me parece, ¿no?
No, las obras empezaron el 6 de octubre.
Hace más, entonces, claro.
Sí, el 6 de octubre.
O sea, ¿y hay previsión de cuándo van a terminar? Porque hablaban de marzo de este año.
Al principio, cuando comenzaron la obra, se hizo una previsión que se nos explicó que iban a ir por tramos. Pero actualmente esa previsión no lo están haciendo y han levantado todo el paseo marítimo directamente.
¿A vosotros cómo os ha perjudicado más allá de tener que cerrar el chiringuito en un tiempo en el que a lo mejor podíais estar abierto? Y sobre todo ahora, de cara a la Semana Santa, que puede ser un buen momento para abrir al público, ¿no?
Sí, bueno, al final perjudica porque son muchos meses que tienes que estar cerrado, el personal también tienes que entrar en un ERTE y muchos de los que es trabajadores pues no le conviene tampoco entrar en el ERTE, posteriormente tienes que buscar personal nuevo, entonces un cúmulo de cosas que no nos viene bien. Uh-huh. Luego, aparte, es lo que tú has dicho, se dijo que en marzo iba a estar la zona nuestra terminada, y a día de hoy no se nos dice al 100% que vaya a ser seguro.
De todas formas, en fin, yo creo haberte leído en algún sitio, en algún medio, que decías que, hombre, que es normal estar un par de meses cerrado a causa de una obra, pero claro, ya ese par de meses ya va para largo.
Claro, exacto. Yo, hombre, sí, yo cuando me hicieron la entrevista, que fue al principio, pues yo lo que dije fue con respecto a lo que nos comentaron en las reuniones. Conforme van pasando los meses y tú ves que la obra no avanza mucho y no se está cumpliendo lo que se dijo en un principio, pues al final uno pues es normal y es reacio a lo que está pasando.
¿Estás recibiendo algún tipo de ayuda por parte del ayuntamiento, ya que son obras municipales?
Bueno, actualmente no hemos recibido nada.
Nada.
Ellos lo que nos han dicho que en los próximos 3 años se nos va a hacer un 50% de descuento en la tarifa de vía pública de las terrazas. Uh-huh. Es lo único que nos han dicho. Pero a día de hoy no hemos recibido nada.
¿Cuántos chiringuitos y restaurantes de la zona de Pedrealejo están afectados por esas obras?
A día de hoy, todos.
¿Todos?
Sí, a día de hoy creo, si no recuerdo mal, está todo el mundo cerrado. Uh-huh. Exceptuando, me parece que es Mafalda, que lo tiene para llevar, y la heladería Cremade.
Claro, esta obra es un poco para renovar ese paseo, ganar espacio también para los peatones, abrirlo un poquito más al mar, es decir, que cuando esté listo va a ser un auténtico paraíso para vosotros, pero claro, estáis sufriendo las consecuencias de ese tiempo que estáis cerrados, claro.
Bueno, sí, será una mejora, pero tampoco se nos ha confirmado que se vaya a mantener las terrazas que tenemos actualmente. No sabemos si cuando terminen una parte de la obra nosotros podemos volver a montar la terraza nueva. No sabemos qué tipo de estructura tenemos que montar a día de hoy. Son detalles que para nosotros, que no sabemos, pues se nos hace complicado.
¿De qué vivís ahora, Enrique, los que trabajáis en las palmeras? ¿De los ahorros,
bueno,
de la familia?
Sí.
¿De qué?
No, de los ahorros.
Claro, normal. Bueno, pues a ver si hay suerte, ¿no? Pero tal y como están las cosas, me parece que para Semana Santa, momento clave desde el punto de vista turístico, creo que no va a ser posible, ¿no?
No, yo no lo veo muy factible porque, por lo que nos han dicho, lo que quieren es echar hormigón en todo el paseo marítimo para que nosotros podamos montar una especie de terraza con sombrillas y etcétera para poder abrir, pero yo eso no lo veo factible,
ya.
De cara después de Semana Santa. Uh-huh. Porque al final no es lo mismo tener tu estructura todo terminado, que no haya obra alrededor. Entonces, pues, uh-huh. Si estamos en un ERTE, que es lo que estamos a día de hoy, y salirte del ERTE para abrir de esa manera con todo el personal que tenemos, etcétera, y con todos los gastos, yo no lo veo muy factible, uh-huh. a día de hoy.
Bueno, pues habrá que esperar a ver cómo van esas obras del Paseo Marítimo de Pedregalejo y esperemos que termine lo antes posible para que los chiringuitos como este, Las Palmeras, puedan subsistir, salir adelante y poder abrir al 100% de cara al público lo antes posible. Enrique, gracias por atenderme, suerte, que vaya bien y seguiremos el tema a ver cómo termina la cosa, ¿vale?
Nada, muchas gracias a ustedes.
Por cierto, ¿estás pensando en hacer una reforma en casa? Pues en Credialpes, agente de Cofidis, te da la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado sin gastos de comisión ni de apertura. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en credialpes.es o en calle Diego Vázquez Otero 10 y se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes. 5 minutos para llegar a la 1 y esos 5 minutos los quiero emplear en irme al mercado municipal de Bailén. Seguramente te acordarás que ya en este programa hemos hablado muchas veces de las obras de remodelación. Bueno, pues hace una semana más o menos ya salió un comunicado del Ayuntamiento de Málaga oficialmente diciéndonos que habían finalizado las obras de remodelación del interior y las fachadas del mercado municipal de Bailén. Y queremos saber cómo ha quedado la cosa. Y para eso nadie mejor que la presidenta del mercado municipal de Bailén, Raquel Pozo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal ha quedado la cosa?
Me ha quedado súper bonito. Es un mercado nuevo.
Es un mercado.
Y gente que lleva tiempo sin venir o que eran del barrio, se sorprende muchísimo. Porque han cambiado un poquito, verás, estamos todo el mundo posicionado en el mismo sitio, quitando de otros compañeros que ha tenido que retroceder o cambiar de lugar porque han cambiado sobre todo la zona de hostelería. Han dejado una parte más amplia para mesas, más las mesas con unos ventanales que a primera hora de la mañana está el solecito, eso está muy bien. Y dos compañeros más, pero en general estamos todo el mundo en nuestro sitio, pero claro, nada más entrar, todo está panelado de mismo color, el suelo también lo han pintado nuevo, un color gris que resalta bastante, se ve muy muy clarito, todo muy limpio, la verdad que... Y bueno, y la fachada exterior también, tenemos nueva fachada exterior y quiera que no, todo lo nuevo luce.
Qué bueno.
Y queda mucho, sí, más modernito, porque quiera que no, también tiene su año el mercado, siempre se ha ido haciendo cositas, como la valla de cara, que es ayuda, pero claro, esto ya ha sido obras mayores.
Uh-huh. Me han dicho que incluso lo que es el espacio de tránsito para el público también se ha mejorado, se ha ensanchado, que la gente va a poder ir incluso un poquito más cómoda de puesto a puesto, ¿no?
Bueno, no exactamente así. O sea, nuestro mercado de por sí son calles amplias, son anchas, ¿vale? No como otros mercados que son mucho más antiguos y son calles más estrechas. Lo que sí se ha cambiado un poco el diseño a la hora de... es más diáfano. Entonces ya desde un punto de que tú estés comprando, ya desde ese punto tú puedes visualizar pues el pescado, la calle enfrente y la calle que más para atrás y se ve como el fondo del mercado. Antes era como calles, como tú estabas en una calle y solo veías el final y el principio de esa calle, pero ahora tú ves el final de esa calle, la calle de enfrente y llegas hasta el final de vista, ¿sabes? Entonces es mucho más diáfano.
Qué bueno.
Por amplitud son las mismas calles y que han dejado como un tipo de plazoleta, por así decirlo, muy amplio y es para futuros eventos. Es verdad que algunas veces ha venido alguna orquesta, alguna banda, una pastoral y tal, y pues se movían por algún sitio, siempre molestaban a alguien que se ponía al lado, entonces ya tienen ese área para hacer cualquier tipo de evento. Hay un área especializada, además con su enchufe, porque claro, siempre buscaban a alguien que le dejara el enchufe al lado, claro. Que se aquí molesta porque hace mucho ruido, que aquí, entonces ya tienen su zona, su área.
Qué bueno. Bueno, la verdad va a ser un mercado como muy interactivo, ¿no? A partir de ahora, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Qué bueno.
Queda muchísimo más amplio todo y bastante, como te digo, al trato nuevo. Bueno, también eso, tenemos sistema de incendio, todo más europeo, por así decirlo, más modernizado todo.
Más europeo, eso está bien. Para un mercado municipal está bien europeizarse, está fenomenal.
Claro, ya normativas europeas.
Ya está, claro. Bueno, pues Raquel, no sabes cuánto me alegro de que ya esté todo prácticamente al 100%, de que todo esté hecho, que todo el mundo esté contento. Ahora lo que hace falta es que sigan yendo los clientes y que sigan disfrutando del mercado de Bailén, ¿vale?
Nada, pero espero verte algún día por aquí.
Muy bien. Si me paso, iré a saludarte a tu puesto, seguro. Gracias.
Claro.
Hasta
gracias,
luego.
Pedro. Hasta luego.
Adiós. Estamos prácticamente al filo de la una de la tarde. A esa hora nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera en España, en el mundo. Y enseguida volvemos a contarte más cosas que tienen que ver con nuestros mercados y comercios de proximidad. Así que no te vayas.
Málaga.
Estar informado.
La 1:00 p.m, casi 6 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora a mediodía en COPE más Málaga. Soy Pedro González y seguimos paseando por nuestros mercados y comercios de proximidad. Un programa que se dedica en buena parte de él a la gastronomía de Málaga y de su provincia tenía que hacerse eco de una de las banderas de Andalucía que se han entregado esta mañana y que tiene que ver con el mérito medioambiental. Esa bandera de Andalucía se le ha entregado a la Asociación Tomate Huevo de Toro, del que muchas veces hemos hablado aquí en este programa. Y esa bandera de Andalucía la ha recogido el presidente de esta asociación, que no es otro que José Carlos García. José Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Enhorabuena por esa bandera de Andalucía que os han dado.
Muchísimas gracias.
Merecida, sin duda alguna. Imagino que estaréis súper orgullosos de que se os reconozca de alguna manera vuestra trayectoria y vuestro trabajo alrededor del tomate huevo de toro, ¿no?
Claro, para nosotros es una gran satisfacción que se reconozca todo lo que se ha hecho en recuperar una variedad tan importante y tradicional como es el tomate huevo de toro.
Se habla mucho del tomate huevo de toro cuando llega ese momento mágico en el que hay una fiesta, en la que pujan por ese tomate, en la que hay mucha gente que pone dinerito para llevarse los mejores, pero evidentemente el tomate huevo de toro es uno de los grandes elementos de la cocina malagueña desde hace ya afortunadamente mucho tiempo, ¿no?
Sí, el tomate huevo de toro, desde que se empezó a recuperar lo que es esta variedad, es verdad que la alta gastronomía apostó por él, porque claro, es un producto que es incomparable. Y de esta forma, pues ha puesto un valor y es verdad que se ha disparado. La fiesta sí tiene mucho eco y mucho eso, pero es verdad que está siendo muy, muy reconocido en todos los aspectos del tomate.
¿Qué propiedades? Bueno, ya no propiedades, porque las propiedades del tomate ya sabemos cuáles son prácticamente casi todos, pero en el sentido de qué, o sea, ¿en qué se diferencia un tomate huevo de toro de otro tomate cualquiera? ¿Qué calidad gustativa tiene?
Nuestro tomate, por ejemplo, es un tomate muy redondo en boca. Esto quiere decir que tiene un equilibrio muy, muy acentuado entre acidez y dulzor. Es un tomate muy carnoso, es muy suave. La textura es súper suave en lo que es la boca. Tiene muy poca semilla. Es un tomate, como dice un científico de la Mayora, es un tomate, es una aberración de la naturaleza, porque el sentido de toda la fruta es producir semillas y nuestro tomate apenas tiene semillas.
Exactamente, o sea que el sentido de toda la fruta es intentar reproducirse y eso se hace a través de la semilla, pero si tiene poca, la sensación que da es que el tomate no quiere reproducirse.
Ahí está, ahí el tomate lo que quiere es ofrecernos su sabor, su olor, su textura y todo para que lo disfrutemos.
Uh-huh. Yo cuando tomo tomate huevo de toro, solamente lo tomo con chorreoncito de aceite de oliva virgen extra y una pizquita de sal. ¿Es la mejor o la única manera de tomar el tomate huevo de toro o se puede hacer de otras maneras?
El tomate huevo de toro lo puedes tomar de cualquier forma de que se toma un tomate. Es una fruta. Y como tal, se puede cocinar, se puede en salsa, la salsa de tomate de este tomate es incomparable, en gazpacho, como tú dices, simplemente cortado y una pizquita de sal y un chorreón de aceite, sin nada, este tomate sin nada, su sabor es único. Uh-huh. La alta gastronomía, ahí ya están haciendo, vamos, lo que tú no te imagines, pero es que lo que tú no te imagines lo pruebas y te sorprende cada vez que tú pruebas un plato de los que están elaborando con nuestro tomate. Uh-huh. Pero como tú has dicho, simplemente el tomate ya un manjar.
Está claro. Es buen momento, buena época del año ahora, final de febrero, principio de marzo para el tomate huevo de toro, para llevarlo a casa y comerlo.
No, que va. El tomate huevo de toro, como lo dice en el sello de que utilizamos, el sticker que le ponemos a nuestros tomates, es de temporada. Es de temporada. De temporada a la temporada del tomate, cuando la fruta ya está madura, es a finales de junio hasta octubre, es la época de nuestro tomate. Ahora ahora en febrero lo que estamos es plantando las semillas para producir los plantones que después nos darán esos tomates.
Está claro. Siempre decimos aquí, como hablamos de gastronomía malagueña, comercio de proximidad, etcétera, siempre decimos, cuidadito que no todas las frutas, hay que volver a lo antiguo, a lo de nuestros abuelos, que decían, ¿qué hay ahora en el campo? Esto, pues esto es lo que se come. ¿Qué hay en este momento tal? Esto es lo que se come. Pero claro, eso de tener tomate todos los días del año, los 365 días, eso no es natural, ¿no, José Carlos?
Hombre, natural no es. Nuestro organismo no está hecho para eso. Una fruta de verano, como es el tomate, por ejemplo, tiene unas cualidades que... son las que necesita tu cuerpo en verano. Es una fruta que te hidrata. Tú ahora mismo, en invierno, tú no necesitas frutas que te hidraten. Las frutas de invierno son frutas más secas. Por ejemplo, una manzana no tiene zumo, o las naranjas, que tienen vitamina C, que te protegen contra los fríos. Son, cada época del año tiene un tipo de fruta y verdura adaptada a eso. Y claro, los ciclos circadianos de nuestro cuerpo por naturaleza estarían adaptados a eso, y nosotros lo estamos cambiando.
Está claro. Pues ya sabéis, habrá que esperar a junio. Ahora están plantando los tomates, pero a partir de junio, pendientes ya a las cosechas de tomate huevo de toro, que son nuestros, que son de aquí, de nuestra tierra, y están realmente exquisitos. Y por eso, y por esa tradición y esa trayectoria que tienen en la Asociación Tomate Huevo de Toro, han recibido hoy esa bandera de Andalucía al mérito medioambiental. José Carlos, muchas gracias por atenderme. Enhorabuena por ese premio, por ese reconocimiento, y a seguir trabajando por nuestro tomate.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
La Semana Santa ya está en la calle. Revista La Saeta. Noticias, entrevistas, opinión, imágenes de los titulares de nuestras cofradías. Al comprarla, encuentra una de las 50 tarjetas premiadas con el estuche y dos libros del centenario de la agrupación. Ya en su kiosco, Revista La Saeta, Semana Santa de Málaga.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
La 1:13, te quiero hablar ahora de la Escuela Internacional de Hostelería y Turismo de la Fundación Victoria, para saber qué es, qué tipo de cursos se pueden hacer en ella, qué salidas profesionales. Nadie mejor que el director de la misma, que lo tenemos hoy aquí en los estudios, Álvaro Muñoz. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, ¿qué se puede hacer en esa escuela? ¿Qué pueden hacer los alumnos? ¿Qué grados?
Bueno, pues EIT, ¿no?, que es como se llama la escuela, es una escuela que tiene tres líneas de formación, ¿no? Una línea de formación dirigida a personas que tengan interés profesional en trabajar en el sector gastronómico, a nivel de hostelería. Para ello tenemos dos grados ya puestos en marcha, que hemos empezado este año con nuestra primera promoción: un grado superior de restauración y un grado superior de cocina. Esas son las dos líneas que ya se han empezado. Y también hemos empezado con otras dos líneas complementarias de formación a todos los malagueños, porque queríamos que fuera un proyecto social. Es una escuela, como tú bien dices, promovida por la Fundación Victoria, un proyecto de la diócesis, y tiene una vocación social muy, muy grande. Una, esa formación de grados superiores que ya hemos dicho, destinada a profesionales, a chavales, a gente que se quiere incorporar al sector. Otra, destinada a propios profesionales que están ya en Málaga y provincia, y Andalucía, por supuesto, y que quieren seguir incrementando su formación ya siendo profesionales, tanto empresarios como empleados de esos establecimientos, tanto hoteleros como restaurantes y demás. Y después también tenemos esa otra pata, que también consideramos que es fundamental, y dentro del mundo de malagueño, que es el entusiasta, o sea, aquellas personas que les gusta la gastronomía, como a todos nosotros, y que de pronto dice, oye, pues quiero hacer un taller de pucheros y de potajes malagueños, ¿no? Pues te vienes a la escuela y lo haces. Pues tenemos también una formación para trabajar con nuestros vinos de Málaga, que vamos a hacer una serie de recata y maridajes con quesos de Málaga. Pues lo tenemos. Porque veíamos desde el principio, cuando desarrollamos este proyecto, que no queríamos ser, entre comillas, una escuela más desde el punto de vista de esa formación, ¿no? Uh-huh. Entonces hemos iniciado esas tres líneas. Estamos muy contentos porque el lugar es envidiable, la Casa Diocesana y el proyecto. Hay muchos malagueños que no conocen todo lo que es ahora mismo la Casa Diocesana. Tenemos unas instalaciones que cuando vienen, han venido muchos padres que han incorporado a su hijo, ven aquello y dicen wow, ¿no? Entonces, ven un pinar extraordinario, ven, suenan los pajaritos.
Un paraíso.
Es un paraíso. Entonces, pero un paraíso que está, baja una cuesta y te metes en el Limonar y baja otra cuesta y te metes en el barrio La Victoria, ¿no? Entonces, en pleno centro de Málaga, porque para mí eso es centro de Málaga, ya tenemos que hablar de Málaga como una ciudad que no que sea pequeña ni mediana, es una ciudad de tamaño. Y entonces, estamos en un lugar envidiable con un concepto, como decía, muy importante. Y sobre todo arrancando, que es lo más bonito.
¿Cuántos alumnos hay ahora mismo estudiando?
Tenemos 12 chavales, le llamamos los 12 apóstoles.
¡Qué casualidad! ¿No?
Casualidad de la vida, yo creo que era una diosidad que venía marcada.
Yo creo que sí.
De alguna forma. Tenemos 4 chavales en el programa de restauración y 8 en cocina. Es un número pequeñito porque es cierto que el proyecto, acondicionar todo lo que se ha hecho, ha sido un esfuerzo grandísimo. Y prácticamente hemos incorporado a los chavales este verano, ¿no? Uh-huh. Ya estamos empezando con la captación y matriculación de chavales para el curso que viene. Ya sí vamos a, entre comillas, a incorporar a un nutrido grupo de chavales y de personas interesadas en el próximo curso, entre comillas, con unos estándares de tiempo para poder decir lo que estamos haciendo, normales. Lo de los 12 apóstoles ha sido increíble. Tú imagínate incorporar chavales en verano. O sea,
efectivamente.
El proyecto me decía gente, pero tú estás loco, pero ¿a quién vas a meter si ya está todo el mundo matriculado, ¿no? Pues lo hemos conseguido. Y la verdad es que estamos muy contentos porque además de ellos hay 4 personas que están becadas, porque es también un aspecto que queremos destacar desde el principio. Esta escuela, precisamente por donde se enmarca, tiene unas connotaciones sociales evidentes y sobre todo es que a nosotros son lo que vamos buscando. Y para ello, pues por supuesto, estamos en esa línea de colaboración con la diócesis para poder de alguna forma incorporar chavales que estando dentro de la ciudad y vinculados un poco a todo este sector, pues tengan inquietud pero no puedan llegar, y para eso se ponen en contacto con nosotros, se valora su situación y se incorporan, ¿no? Y uh-huh. Ese tema pues también estamos muy contentos porque además son empresas e instituciones las que becan a estos chavales, ¿no?
Álvaro, la gente que nos esté escuchando y quiera ver una salida profesional incorporándose a esta escuela, ¿lo puede hacer ahora? Es decir, ¿estamos a tiempo de poder matricularnos?
Estamos ahora mismo en proceso de matriculación. Vale. hasta junio. Hay una parte muy importante que me gusta destacar muchísimo. Yo creo que estar hoy aquí es un altavoz precioso. La empleabilidad en este sector es del 100%.
Claro.
¿Vale? Es difícil ahora decirle a un padre, y yo soy padre de 2 hijas, una en segundo bachillerato y otra estudiando ya en la universidad, que tú le puedes decir a un padre que tu hijo cuando estudie después de estos 2 años, ya en el primer año va a estar trabajando porque dualizan, ya empiezan a hacer su formación en los restaurantes, pero ya pueden trabajar, ya pueden ser contratados, ¿no? Entonces hay tal demanda de profesionales bien cualificados que nosotros, gracias a Dios, tenemos una red de colaboradores de establecimientos y hoteles con las que tenemos convenios desarrollados, y estos chavales entran a formar parte de este plantel. Y es que la empleabilidad es 100%, y además también quiero romper un poquito 2 cosas, ¿no? Hay gente que dice, es que mi hijo, bueno, el ser cocinero ya los padres lo vemos bien, ¿no? Porque ya con Masterchef y todas estas cosas ha cogido un puntito. Pero mi hijo camarero, no, camarero no. Tu hijo puede ser director de un restaurante, tu hijo puede ser con un grado superior como el que nosotros ofrecemos, ¿no? Legalmente, laboralmente, puede llegar a esos estándares de ser director de un restaurante, responsable de alimentación y bebida de una cadena hotelera, puede ser, o sea, tiene una cantidad de salidas muy requeridas por el sector, porque gracias a Dios tenemos grandes hoteles y restaurantes en nuestra ciudad y provincia, uh-huh. que es un nicho maravilloso de trabajo. Además, dentro de la escuela también trabajamos con una línea muy importante de base humana, de base, lógicamente, con una serie de valores que creemos que vamos a marcar un puntito más en respecto a determinadas circunstancias cuando estos chavales empiecen a entrar en los restaurantes a formarse y a trabajar. De hecho, ya hay personas que han venido de fuera, porque uno de los aspectos importantes que tiene esta escuela es que ya disponemos de una residencia propia. Y tenemos 2 chavales que han venido de fuera de Málaga, uno ha venido de Estados Unidos y otro de Barcelona, están alojados en nuestra residencia y uno de ellos me dijo, Álvaro, yo voy para allá, pero si me pongo a trabajar mientras tanto, porque ya tiene una formación previa, ¿no? Y lo que necesita es ese grado que le cualifique. Pues un chico casado venezolano, casado trabajando desde hace 15 años en Estados Unidos, casado con una chica americana que se viene ahora este año también a vivir aquí y está trabajando. Nosotros le hemos puesto a trabajar. Entonces, es una creemos que es un proyecto muy bonito porque es una herramienta muy dinámica de ocupación dentro de un sector que, gracias a Dios, Málaga, igual que el tecnológico, pues hay unas necesidades muy importantes de profesionales y ahí estamos nosotros para aportarlo.
Está claro. Álvaro, para terminar, una página web, un lugar donde podamos entrar los que quieran más información al respecto.
Pues eit.edu.es, es EIHT.
¿Vale? IHT.
Que con que ponga Escuela Internacional de Hostelería y Turismo en cualquier buscador, ahí estamos. Y, por supuesto, pues tenemos ahí teléfonos de contacto, correo electrónico, para que contacte con nosotros y podamos ofrecer toda la información. E igualmente estamos ahora mismo recibiendo prácticamente a diario visitas de papás que vienen con su hijo, que nos contactan, y lo que siempre decimos, veniros a conocer las instalaciones, veniros a conocer el proyecto, que es lo mejor. Y cuando conocen aquello, ya nos conocen, pues yo creo que es un pasito más que damos para que se incorporen.
Está claro. Pues Álvaro Muñoz, gracias por estar un ratito con nosotros aquí, por abrirnos las puertas de esa Escuela Internacional de Hostelería y Turismo de la Fundación Victoria, y esperemos que también este curso sea un éxito.
Muchísimas gracias a todos.
Gracias.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
En COPE Más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Tienes una cita con COPE Más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE Más Sabor, con Enrique Ortiz, con el patrocinio de Sabor a Málaga. El sabor que nos une. Diputación de Málaga.
Alma de cántaro, con la que está cayendo y la que va a caer y no tiene secadora. En Factory Electrodomésticos, secadora de condensación de 8 kilos por 289 euros y otra de 9 kilos con bomba de calor por 369 euros.
Factory Electrodomésticos, calle Fidias 29, Polígono Santa Bárbara y Héroe de Sostoa 31.
Llega la segunda edición de la Gran Feria de Autocaravanas Norte a Campillos, Málaga. Ofertas irrepetibles en autocaravanas y campers nuevas y de ocasión. Reserva tu entrada gratis para la Gran Feria de Autocaravanas Norte del 26 de febrero al 1 de marzo. Y consigue seguros gratis, garantías premium y descuentos especiales en todo nuestro stock. Toda la información en autocaravanasnorte.com.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
La 1:23, recordarás que la semana pasada estuvimos hablando de la magnífica noticia de que la miel de Málaga había conseguido su sello de denominación de origen, que ya por fin Europa lo había metido en ese grupo, ¿verdad? Bueno, pues hoy tenemos que seguir hablando de la miel, pero en otro aspecto, porque se van a hacer la semana que viene se va a hacer una jornada reivindicativa de cata de miel reivindicativa, va a ser el 3 de marzo en Almería, en Huelva, en Jaén y también aquí en Málaga en concreto en la Avenida de la Aurora número 25. Antonio Vázquez es el responsable de apicultura de COAG en Andalucía. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Con qué objetivo esa jornada de cata de miel reivindicativa? ¿Qué se reivindica?
Pues se reivindica la gran cantidad de siropes que no son miel, que se están introduciendo en España, en Andalucía y en Málaga, por supuesto, y que están comercializadas con el nombre de miel sin ser miel. Entonces vamos a hacer una cata, vamos a probar la miel de apicultores de Málaga y los siropes, que la gente sepa la diferencia entre una cosa y otra, que no está matando en el tema del precio, porque son unos productos que no son miel y que están entrando a Europa a un precio de 1,20, 1,30, cuando el coste de producción de un kilo de miel se va en torno a los 5 euros.
Hay datos que son realmente espectaculares y además que llaman mucho la atención. El 51% de las mieles analizadas en frontera en España son sospechosas de fraude, según la Comisión Europea, y el 80% de las comercializadas en la Unión Europea son mezclas de origen dudoso. El consumidor, ¿cómo puede saber leyendo una etiqueta si lo que está comprando es bueno o no es bueno?
Hay fallo, no está habiendo una trazabilidad real, pero lo que sí le hacemos el hincapié siempre a la gente, lo primero, si la miel te pone que de origen de 5 o 6 países distintos, Eso no es miel, eso mal, es un sirope.
Mal.
Porque ningún buen vino lo mezcla tú con otro vino. Cuando se mezcla un producto es para enmascarar el origen. Después, una miel que te cuesta 5 euros no es miel. Tú no compras un jamón ibérico al precio de mortadela. Eso lo tenemos clarísimo. Y tercero, todas las mieles de apicultores de España tienen un distintivo, una leyenda que pone miel origen España. Entonces, cuando encuentre un bote de miel y ponga miel origen España, es miel de apicultor.
Perfecto, pues ya sabemos cómo distinguir lo que es lo importante para saber lo que nos llevamos a casa, porque al final pagar menos siempre termina por perjudicarnos a la salud, y en el tema de la miel tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿no, Antonio?
Claro, es que, a ver, si tú compras un sirope, tú estás comprando un producto que crees que es miel, que se lo va a dar a tu hijo porque está mal de la garganta, porque quiere tener un aporte de enzimas, de vitaminas, de aminoácidos, de todas las cosas beneficiosas que tiene la miel, y le está dando un sirope, es lo mismo que si estás echándole agua con azúcar a la alimentación de casa de tus hijos.
Está claro, está claro. Bueno, pues ya sabéis, la miel, la de aquí, la nuestra, la de España, y en el caso de Málaga, miel de Málaga, que ahora ya tiene denominación de origen protegida, así que esa es la que tenemos que adquirir. De todas formas, ya sabéis que si estáis aquí en Málaga, que es desde donde se hace este programa, el próximo día 3 de marzo, en la Avenida de Aurora número 25, ahí habrá una cata de miel reivindicativa, donde además de la cata, lo más importante es saber por qué se reivindica y se denuncia este fraude en el sector, que perjudica a los apicultores, pero también perjudica la salud de los consumidores de miel. Antonio Vázquez, gracias por atendernos. Suerte, que vaya bien esa jornada.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
La hora y 28, estamos a punto ya de echar el cierre a los mercados y comercios de proximidad, pero no te vayas, porque enseguida vamos a abrir nuestra cocina más cope. Será a la 1:30, hasta ahora mismo. Lo dicho, la 1:30 de la tarde, vamos a abrir nuestra cocina